levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Nuestro Dios, que es bueno y su misericordia es para siempre, nos ha bendecido con toda bendición espiritual y más todavía. Nos mandó a bendecir y nos dio bendición para compartir esas bendiciones. Como ministro de Dios, como siervo de Jehová que ha alcanzado misericordia para bendecir, yo te bendigo a ti, yo bendigo tu casa, yo bendigo tu entrada, tu salida. Yo ruego al Dios eterno que la luz de su rostro ilumine tu sendero en este día, que a través de la palabra de Dios te pueda ministrar, pueda despertar en ti todo lo que está dormido, y te puede edificar profunda y poderosamente. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Mis amados, la lectura de hoy se encuentra en el Salmo 78. Salmo 78, leemos desde el versículo 55 hasta el 61, y dice así: echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Que Dios nos bendiga hoy como hace siempre, a través de la palabra. Voy a hacer un resumen de lo que estudiamos la semana pasada, y luego vamos a exponer la parte del mensaje que corresponde a este día. En el Salmo 78, el salmista Asaf proféticamente habla de la experiencia de Israel con Dios en el desierto, o más bien el trato de Dios con Israel a través de los años. No solamente se limita al desierto, sino también el tiempo de los jueces y los años que siguieron después. Si ustedes se dan cuenta, al principio del capítulo, él habla de cómo Dios estableció su testimonio en Jacob y puso ley en Israel, y también habla del propósito de Dios con Israel como nación, de que fuese para él una nación santa, y que a través de esa nación Dios pudiera llevar su propósito a las naciones. Ahí dice al principio que Dios quería que Israel viviera su ley, sus testimonios, y que los enseñase a sus hijos, a sus nietos y a los que iban a venir después. Pone el ejemplo de los arqueros de Efraín que dieron las espaldas en el día de la batalla. Dice aquí en el versículo 9: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Aquí no está hablando de una guerra literal, sino espiritualmente. Miren lo que dice el versículo 10. No guardaron el pacto de Dios. Dios llama a esto una cobardía espiritual o una traición espiritual, porque era una vergüenza cuando alguien en el campo de batalla daba la espalda a la batalla y se iba. Y Dios toma la metáfora de la guerra para ilustrar lo que hicieron los arqueros de Efraín. Volvieron las espaldas en el día de la batalla y no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras, dice el 11, y de sus maravillas que les había mostrado. Estos versículos los leo porque resumen todo lo que dice el capítulo, que Efraín, como representando a Israel, falló al Señor. Yo dije la semana pasada que Dios, entre todas las naciones, eligió a Israel, no porque fuese el mejor de los pueblos, como dijo el Señor, sino porque Dios amó a Israel. Dios eligió a Abraham y de Abraham formó la nación de Israel. Y según el pacto de Dios, por la bendición dada a Abraham a través de su linaje, de su descendencia, Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Eligió entre las naciones a Israel, como dijo el Señor: Israel es mi primogénito, y tomó a Israel para que Israel le sirviese, para que fuese un pueblo santo para el Señor. Sacó de Egipto a ese pueblo con ese propósito. En el desierto quiso hacer que Israel olvidase a Egipto para que tuviese la mente solo en Dios. Pero el Señor no logró borrar a Egipto de la memoria de Israel. Tan arraigado estaba Egipto en la mente de Israel que Dios tuvo que matar a toda aquella generación que salió de Egipto. Y todo lo que salió de Egipto fue sepultado en el desierto, con excepción de Caleb y de Josué, según dice la Escritura. Entonces, Dios levantó otra generación, porque vemos que cada vez que una generación le falla a Dios, Dios levanta otra generación. Adán le falló a Dios, y Dios levantó a Noé. Y con Noé volvió y comenzó el pacto con la humanidad. Aquella generación le falló a Dios y Dios suscitó otra generación. Y esa generación, a través de Josué, cruzó el Jordán, se establecieron en la tierra deseada, y Dios estuvo con ellos porque lo prometió. Aquí habla, por ejemplo, ustedes leyeron lo que pasó. Todo el capítulo habla de cómo Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, los milagros que hizo en el desierto. Y a pesar de las maravillas, no tenían ojos para ver, oídos para oír, ni corazón para entender. Dice Dios: me enojaron 10 veces. Lo que hicieron fue que enojaron a Dios, dudaron de Dios, provocaron a ira al Santo de Israel. A pesar de todos los milagros y las maravillas, fallaron al Señor. Y aquí leímos la experiencia de la casa de Elí en Silo, donde Dios dice ahí que sometió su poder, su gloria, a cautividad. Y se refiere al arca que fue trasladada a tierra de los filisteos, porque Israel la tenía como un amuleto, y aquella guerra contra los filisteos trajeron el arca pensando que el arca los iba a salvar. Pero el arca no lo salvó, porque el arca, Dios, la presencia de Dios pelea a favor de su pueblo cuando Dios está contento con su pueblo. Así que Dios prefirió llevar su arca, su gloria, y someterla a la cautividad. Fue trasladada la gloria de Dios a un templo pagano, y Dios prefirió estar con Dagón, Dios pagano, en un templo de idólatras, pero en vez de estar en una casa cuyo sacerdocio estaba corrompido. Me refiero a la casa de Elí. En fin, en todo lo que dice el Salmo aquí, Dios compara a Israel con un arco engañoso, y ahí eso es lo que estamos estudiando. Pero para que ustedes sepan el contexto, Dios se siente frustrado con Israel. Así como lo dice en el Salmo 81, si me hubiera escuchado mi pueblo, en un instante yo hubiese acabado con sus enemigos. Si me hubiera oído Israel, dice Dios, en forma de lamentación. También lo dice también Dios de Efraín, muchas veces. Lo dice de Judá, me falló Efraín, pero que me falles tú, oh Judá. Y Dios muchas veces expresaba su frustración. Y aquí también lo hace el Señor en los versículos que estamos estudiando. Dice aquí, el versículo 55, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron, miren ustedes, tentaron y enojaron al Dios Altísimo. En vez de reciprocar ese amor y esa fidelidad y ser consecuentes con el Dios del pacto, que siempre fue fiel a pesar de la infidelidad de Israel. Todo lo contrario. Dice ahí, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron su testimonio, sino que se volvieron. Esa palabra es clave. Se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Dijimos que, tratando de explicar lo que Dios quiso decir acá, el arco es un instrumento de guerra, es un arma de distancia y de precisión. Y como es un arma de distancia, se requiere fuerza para entesar el arco, pero además de la fuerza, precisión para dar en el blanco. Dios expone aquí una metáfora, hace una comparación para que se entienda lo que Israel le hizo a él. Y un arco engañoso, según estudiamos, es un arco que en el momento de ser entesado para disparar la saeta, se quiebra en las manos del arquero. Dios a Israel y a nosotros como pueblo nos hizo su arco. Y la saeta es el propósito de Dios lanzado hacia el blanco, que es Dios. Toda saeta debe ser hacia Dios, porque Él es el todo y en todos. Los caminos desembocan en Dios. Los propósitos desembocan en Dios. El ministerio debe desembocar en Dios. La oración debe desembocar en Dios. La adoración debe desembocar en Dios. El servicio debe desembocar en Dios. La mayordomía debe ser lanzada hacia Dios, porque Dios es el todo en todas las cosas y en todos nosotros. El pecado es lo contrario. La palabra pecado significa errar al blanco. Nosotros, el pecado no dispara hacia Dios, sino hacia el diablo, hacia el mundo, hacia la carne, hacia todo lo que es ajeno y contrario a Dios. Entonces, lo que Dios quiere decir aquí con respecto a Israel es que así como los padres fueron los hijos infieles e indignos, como un arco torcido en el cual el arquero no puede confiar. Y la idea de Dios es que en el momento Dios preparó a Israel, hizo milagros, maravillas, señales, lo sacó de Egipto con brazo poderoso, y cuando Dios ya lo tenía entesado para lanzarlo hacia el propósito, ¡puf!, se le quiebra el arco. Y la idea es frustración. Es el arquero que dice, yo no puedo confiar en este arco. Hay momentos que funciona, hay momentos que no funciona. No puedo confiar en él. Esa es la idea. La idea es, debido a su construcción defectuosa, Israel, está hablando, tira desviado del blanco. Así pretende buscar a Dios, pero se vuelve a los ídolos. En otras palabras, ahí la palabra volver es clave, Porque cuando uno entesa con fuerza el arco para lanzarlo, se sobreentiende que la saeta vaya hacia el frente, lejos, a distancia, y dé en el blanco. Pero al quebrarse, toda la fuerza mira hacia atrás. Cuando se quiebra el arco, entonces la saeta o se cae ahí, o viene para encima del arquero, o se va hacia atrás. O sea, toda la fuerza que debe ser para el frente, entonces es a lo inverso, es hacia atrás. Y por eso dice, esa es la palabra volver, porque es clave la palabra volver. Porque conversión es volverse a Dios. Rebelión es lo contrario. Darle la espalda a Dios. Por eso habla de que los arqueros dieron las espaldas en el día de la batalla. Dejaron el pacto, dejaron a Dios. Un arco quebrado es aquel que dispara en otra dirección contraria a la de Dios. ¿Cuántos arcos quebrados hay hoy? ¿Cuántos ministros quebrados hay hoy? ¿Cuántos ministerios quebrados hay hoy? ¿Cuántos adoradores quebrados hay hoy? Usamos el ministerio para hacer culto a la persona. Todo el mundo quiere proyectar su ministerio. Abra las páginas del internet y busque las iglesias y los ministerios para que ustedes vean que la propaganda es a la iglesia, al ministro, al sistema, a la denominación. Todo el mundo se quiere vender, pero el culto no es a Dios. Perdónenme, eso es un arco quebrado. Es un arco defectuoso. Eso frustra a Dios. Yo les dije a ustedes que yo busqué en el hebreo la palabra engañoso. Es la palabra hebrea, remillá, que viene de ramá. Significa, se traduce negligencia, traición, fraude, indolencia. Y la palabra, eso es la palabra remillá. La palabra ramá significa lanzar, disparar. Que se traduce engañar, traicionar. Tiene que ver con, que también se traduce flechero, lanzar. En realidad hay un juego de palabras ahí. Porque la palabra significa también lanzar, significa flechero. Y a la vez significa engañoso. Qué tremendo mensaje para hoy, para la iglesia de hoy. Que todo es el hombre, todo es el culto a la personalidad, el culto al ministro, el culto al sistema. Toda la propaganda, todos los esfuerzos es para proyectar el ministerio y no proyectar al Señor. Tristemente es así. Naturalmente estamos tan acostumbrados a vivir en una generación propagandista. La Biblia dice el apóstol Pablo, una cosa yo quiero que tú sepas, que en los últimos días, le dice a Timoteo, profetizando de cómo va a ser la generación de los últimos días, y dice, amadores de sí mismos, encabeza en la lista, la característica número uno, amadores de sí mismos. Y hoy hay un culto grande a la personalidad, lo que se llama egolatría, culto al hombre, culto al don, culto a la unción, culto culto al arte. Por eso los levitas se han convertido en artistas cristianos y tratan y ya participan en la farándula, ya se quieren ganar premios, se quieren ganar premios, igualmente que ganan los artistas. Y ellos se sienten muy realizados. Alguien me dijo, mira, yo vi al salmista fulano y se ganó un Grammy. Y dice, wow, qué tremendo logro para ese varón. La Sony lo contrató. Y digo yo, ¿desde cuándo éxito hacer un contrato con el diablo? Pero estamos tan ciegos que no sabemos que esas compañías ven a la iglesia como un mercado y la música cristiana como un medio para comercio, y buscan a los artistas cuya música, como dicen ellos, se pega, porque así que dicen en la farándula, se pega. Entonces, naturalmente, esas compañías andan detrás del comercio. el comercio, el dinero. Y como hoy todo el mundo quiere proyectarse, ser grande, y la excusa es vamos a evangelizar. La iglesia no se puede esconder. Pero eso es lo mismo que alguien me diga, vamos al infierno a predicar a los demonios para que se conviertan. Es igual. Es un arco quebrado. Es un arco quebrado. Cuando se están dando esos premios, mis hermanos, la gente no está pensando en nada que sea espiritual. Es todo lo contrario. Ahí está la vanidad, el orgullo. Primeramente, el desfile por la alfombra roja, que si vistió así, que aquel está mal vestido, que linda se ve, el culto al hombre. Y de momento, cuando llega el momento de dar el premio a la música, a gospel music, usted oye un coro de adoración a Dios hermosísimo detrás. Digo, ¿qué hace una alabanza metida en medio de un infierno como este? De carnalidad y de vanidad, mezclando lo santo con lo vil. Porque un ministro es ciego cuando no distingue entre lo santo y lo profano. Ciego. Perdónenme. Es ciego. Porque ese fue el pecado de los hijos de Aarón. Nadab y Abiú introdujeron fuego extraño en el altar y estaban borrachos según el contexto. Y hay muchos que están borrachos de sus éxitos, de sus logros, de sus metas. ¿Cuántos saben que el efecto del alcohol nubla los sentidos? Muchos están así. Lo más elemental en un ministro es que sepa distinguir entre lo santo y lo profano. Dios no debe estar metido en ese lugar. Allí no se va a adorar a Dios. La música de Dios jamás debe estar en el infierno. Jamás. Y mucho menos para hacer comercio. Esos son arcos quebrados. La saeta va lanzada en una dirección equivocada y estos arcos se han quebrado, están defectuosos. Pensemos hacia dónde estamos lanzando nuestras saetas ministeriales y nuestros dones y todo lo que representa a Dios en nuestras vidas. Hay dos cosas aquí que hemos dicho que representa un arco quebrado. La rebelión, que es volver la saeta en vía contraria. Y las mezclas, según leímos en el libro de Oseas. En el libro de Oseas, capítulo 7, voy a leerlo otra vez, porque como esta es la continuación del mensaje, quiero que quede aquí grabado, por si acaso alguien escucha la parte 2 y no ha escuchado la 1, pues no se desoriente y sepa lo que estudiamos la vez pasada. Y luego seguimos con la parte de hoy. Oseas está después de Daniel, y Daniel está después de Ezequiel. Capítulo 7, ya allí en el contexto, en el texto que estudiamos del Salmo 78, habla de la rebelión como arco quebrado, y ahora habla aquí de la mezcla. Capítulo 7, versículo 8, 7:8, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Torta no volteada es una torta que no tiene equilibrio, que por un lado está bien cocida hasta quemada, y por el otro lado está blanda y cruda. Eso pasa cuando usted hace una mezcla entre lo espiritual y lo profano. Es una torta no volteada. Es como un arco engañoso. Una torta no volteada. No tiene equilibrio. Muy quemada de un lado y cruda del otro lado. Entonces sigue diciendo, devoraron extraño su fuerza. Ahí está, ¿qué hicieron? Devoraron extraño su fuerza. Dijimos que cuando la iglesia se mezcla, o mezcla el ministerio, o mezcla la unción con cualquier cosa de este mundo, el diablo se fortalece y la iglesia se debilita. Las mezclas debilitan lo espiritual. Cuando Sansón se mezcló con Dalila, la palabra Dalila significa debilidad, languidez. Y Dalila se fortaleció y Sansón se debilitó. Dice Dios aquí, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Dice el 9, devoraron extraño su fuerza y él no lo supo. Ese es el problema. Aún canas le han cubierto y él no lo supo. Se ha envejecido y no lo sabe. Porque la mezcla es muy sutil. Uno no se da cuenta que se está debilitando. Uno lo ve como éxito. ¡Wow! Me hicieron un contrato. Ahora voy a estar allí con fulano de tal artista famoso, este, aquel. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Le pasa como a Sansón. Después pierden la unción y los últimos que se dan cuenta son ellos. Y no saben que están debilitados. Piensan que están fortalecidos. Están debilitados. Y han fortalecido al diablo y a su reino. Porque están entregando los dones de Dios y la fuerza de la unción para que el diablo la use. Yo le dije a ustedes que yo busqué la palabra mezcla en el hebreo. Y esa palabra mezcla, yo le dije a ustedes que es una palabra muy interesante. Porque la palabra hebrea, balal, que viene de una palabra que se traduce inundar y dice especialmente de aceite. Por eso es tan, aquí la aplicación es tan clara, porque la iglesia es la ungida de Dios y Dios ha derramado el óleo superior de Cristo en el Espíritu Santo sobre la iglesia, y la iglesia es la ungida. La palabra Mesías significa ungido, y mesiánicos los ungidos. Si Cristo es Mesías, entonces nosotros somos mesiánicos. Si Cristo es ungido, entonces nosotros somos los ungidos. Amén. Entonces los ungidos, buscando popularizarse, recibir aceptación, hacerse grandes y famosos, se mezclan. ¿Y saben ustedes qué sucede? Hay debilidad. Y uno ni cuenta se da. Porque es una seducción. Como pasó con los gálatas. Y miren cómo termina aquí. El 15. Y aunque yo los enseñé. Y los fortalecí. Y fortalecí sus brazos. Y yo creo que está hablando de que Dios le dio fuerza para entesar el arco de bronce, y aunque yo los enseñé y los fortalecí, y dice, y fortalecí sus brazos, o sea, para lanzar la saeta, contra mí pensaron mal. ¿Cómo yo lo sé? Por el versículo que sigue. Volvieron, que la palabra que usa el Salmo 78, volvieron, pero no al Altísimo, o sea, la saeta no fue hacia Dios, se disparó hacia atrás. Se volvieron en contra de Dios. Le dieron las espaldas a Dios. Aunque Dios los enseñó al bien. Y los fortaleció para lanzar bien la saeta hacia el blanco. Ellos se volvieron, pero no a Dios. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Si hay un gran problema espiritual hoy en la iglesia de esta generación, son las mezclas. ¿Cuántos saben que Dios aborrece las mezclas? Yo estoy maravillado, asombrado, lleno de estupor, perplejo de ver cómo se usa lo espiritual en estos días. Es increíble. Para todos se usa lo espiritual. Si a alguien le gusta a alguien y no lo puede conquistar, entonces dice: yo tuve un sueño donde yo me casaba contigo. Yo te vi conmigo en el altar. En el altar. Y puede ser que tuvo el sueño. Puede ser que lo tuvo, porque está tan enamorado que estuvo el sueño. El asunto es usar eso para manipular a la otra persona, para que se fije en usted. Porque si es verdad que usted lo cree, cállese la boca y deje que Dios se lo revele a la persona. Y entonces no va a haber manipulación. Porque ese príncipe azul mañana se te puede convertir en rojo, como la sangre. Por usar mezcla de lo espiritual con tus emociones y tus metas y tus gustos. Como dijo Sansón: elígeme a esta porque agradó a mis ojos. Algunos quieren un Mercedes, un auto, y comienza desde el púlpito: Dios me prometió proféticamente que me va a dar un Mercedes, y yo lo creo. Es más, yo lo confieso en el nombre de Jesús. Y vuelve el otro domingo: me sigue hablando el Espíritu que Dios me va a dar un Mercedes. Hasta que aparece un incauto en la congregación que dice: pastor, yo le voy a dar dinero. Y eso es lo que quiere lograr, la manipulación para que alguien se lo compre, o alguien se anima a buscar, hacer una colecta para que se lo compre. Eso es mezclar, eso es prostituir los dones de Dios. Prostituir los dones de Dios. Yo, como consejero, he escuchado tantas barbaridades de cómo se usa lo espiritual para sacar dinero. Y no estoy hablando ahora de los predicadores solamente, de la gente. Yo sentí de Dios que tú me prestes ese dinero. Dios me dice que te va a usar a ti para comprar, para darme el inicial para mi casa. Santo. Cuando ustedes escuchen esto, reprendan al diablo. Porque es el espíritu de la manipulación. Tan común en la iglesia. Tan común. Y ya no tengo que seguir, porque ya ustedes ya conocen lo demás. Por eso se cuelan tantos engañadores en las iglesias y hacen su agosto de los ingenuos, de los incautos. Efraín es paloma incauta que va a buscar ayuda a Egipto y a Siria y caen en las redes de esos imperios. Así le pasó a Efraín. Y dice que se debilitó tanto que perdió su sustancia. Se pierde la esencia. Por eso que las iglesias denominacionales, tradicionales, que no creen en la manifestación del Espíritu, ven el mundo neopentecostal con sospecha, como un arco engañoso. ¿Qué me viene a decir con eso? Que el Espíritu le dice. Que la unción. Ya nos miran como engañadores. Hay gente que profetiza por dinero. Hay ministerios que te cobran un por ciento. Hay lugares, iglesias en Estados Unidos donde dice aquí las profecías de $1,000, la fila acá. No estoy bromeando, estoy en serio. Profecía de $1,000, de 500, de 100. Y a los de 1,000, claro, le echan un montón de bendición. A los de 5 le dicen: que Dios te bendiga. ¡Pum! Vete. Inclusive hay profetas, entre comillas, o mejor dicho, hay balaanes que están como los como los brujos y los astrólogos, que te dicen, no te dicen Capricornio, pero te dicen llámame a este teléfono, naturalmente con cargo para ti, llámame que yo te voy a dar la profecía de hoy, que es bajo el signo del diablo. Y tú llamas buscando una palabra de Dios como los adivinos. Y te mantienen en el teléfono ahí para que tú sigas pagando. Comerciantes. Ojalá que este mensaje llegue a toda la iglesia, a los pastores, para que abramos los ojos. Hay muchos engañadores, hermanos. Amén. Los dones de Dios son gratuitos. Si de gracia recibisteis, dad de gracia. Donde quiera que le quieran vender el don a ustedes, abran los ojos. Yo no le doy un solo centavo a nadie para escucharlo adorar. A nadie le doy un centavo. A nadie. Porque el Señor llamó levitas, no artistas. Yo no pago por el arte de nadie. Yo nunca vi a David tocando el arpa por dinero. A Dios no se le adora por recompensa. Perdónenme. No vayan a ninguna actividad donde se va a recoger una ofrenda. Ya el propósito de la ofrenda, no la actividad. El culto es una carnada para que usted vaya y después sacarle el bolsillo. Ah, que asunto de mujeres, que asunto de caballeros, que a favor de los niños. Pero haga una ofrenda, usted están cobrando. Hermano, ahí detrás hay una ganancia. Esa es la señal para que tú salgas corriendo. No participes de pecados ajenos. Amén. Son arcos quebrados. Y vive Jehová en la presencia de quien estoy, por el Espíritu Santo y por la palabra, que a los avaros juzgará Dios. Y a los comerciantes lo va a sacar del templo con el látigo. Los cambistas. Amén. 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 Andan por el mundo entero haciendo comercio de lo espiritual. Yo me pregunto, si Dios llamó a los ministros a predicar el evangelio y la iglesia donde ministran le da un salario, ¿por qué tienen que ir a otra iglesia a predicar para que le den una ofrenda? Entonces son comerciantes. Porque Cristo te mandó a predicar por el mundo entero. Imagínate que Pablo vaya a Corinto, una ofrenda. A Gálatas, dame otra. A esta parte, hermano, si ya Dios te sostiene y la iglesia donde tú ministras te da un salario para que tú vivas, ¿qué haces tú? No, y le ponen como condición la ofrenda. Tú me das tanto de ofrenda y me dejas recoger otra y me dejas vender los libros, los cassettes. Es un comercio. Es la mezcla. Vendiendo el don espiritual. ¿Y de dónde aprendieron eso? Del mercantilismo de hoy. Que Dios tenga misericordia. Que Dios nos libre de esos arcos engañosos. Si Dios no confía en ellos, yo menos. Amén. 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 Son arcos quebrados. Arcos quebrados. Dios los llamó, los ungió, los honró poniéndolos en el ministerio, traicionando a Jesús, que dejó la diestra del Padre y se expuso a la vergüenza, a la ignominia y a la separación del Padre para salvarnos gratuitamente. Y lo que Cristo no hizo cobrar, ellos lo hacen. Dios ha instituido cómo la iglesia debe sostenerse con los diezmos y las ofrendas. Y todo ministro debe depender de los diezmos y las ofrendas si se dedica a Dios. Y hay una manera digna de hacer las cosas, sin comercio y sin malas motivaciones. No somos arcos engañosos. Todos los hombres de Dios, cuando se despidieron retaron al pueblo. Moisés, cuando se despidió de Israel, le dijo: ni el asno, ni el buey, ni el camello de ninguno de ustedes yo he codiciado. Y reunió a Israel para que le digan: dígame si yo le he codiciado algo a ustedes. Así hizo Samuel también. Samuel llamó a los ancianos de Israel y les dijo: aquí delante de Saúl el ungido, díganme si yo le he tomado el oro, la plata, o el asno, el camello de algunos, porque yo se lo pago. Y dijeron: no, tú nunca has hecho tal cosa. Gloria a Dios. Qué lindo despedirse diciendo: hermanos, yo le he tomado algo a ustedes, se han dado detrás de algo que no sea servir a Dios y llevarlos a ustedes a Dios. ¿Cómo se despidió Pablo de la iglesia de Éfeso? Reunió a los ancianos en Mileto y le dijo: por 3 años y medio, de noche y de día, yo no he cesado de predicarles a ustedes todo el consejo de Dios. Y para lo que ha sido necesario, estas manos me han ayudado. Ni el oro ni la plata de ninguno de vosotros es codiciado. Ni el oro ni la plata, ni el oro de ninguno de vosotros yo he codiciado. Así se despidieron. Y yo me quiero despedir un día de esa manera. Amén. Amén. Porque el que llama es el que sostiene. Y Dios es la heredad de cada ministro y el sustento de cada ministro. Por eso a los levitas no le dio heredad. Jehová tu Dios es tu heredad, dice así. Amén. 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 Ojalá que la iglesia despierte y saque a esos comerciantes de los púlpitos. Perdónenme, ustedes me ven duro. Si Jesús estuviera aquí, cogiera el látigo. Porque están engañando a la iglesia. Están prostituyendo los dones de Dios. Son arcos engañosos, fraudulentos, obreros fraudulentos, como los llama Pablo. Yo tengo como profeta de Dios, como mensajero de Dios. Cuando digo profeta de Dios, estoy hablando de mensajero de Dios. No me estoy dando un título. Para mí un profeta es aquel que tiene mensaje de Dios, tiene un mensaje de Dios para el pueblo, y creo que lo tenemos. No nos estamos dando un título, sino porque tenemos un mensaje. Amén. Y creo que el mensaje nuestro es el mismo de los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo y de los apóstoles. Llevar a la gente a Dios y a la verdad y separar lo santo de lo profano. Y advertir al pueblo contra el engaño, la mentira, para que lo cojo salga del camino y lo que es de Dios, lo que es auténtico, prevalezca en la iglesia. Amén. Dele aplauso al Señor, ¿sí? Amén. 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 Mi hermano, mi hermana, en gozo, en algarabía. En fiesta terminamos esta palabra, porque Dios te da una nueva oportunidad para restaurar confianza, porque un arco engañoso es aquel que el arquero no puede confiar en él. Dios no ha confiado ni en ti ni en mí, porque le hemos fallado, pero Dios hoy te dice a ti: yo te voy a entesar como arco y te voy a lanzar como saeta y te voy a restaurar y tú serás efectivo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. ¡Aleluya!
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 104-73. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.